Hace 3 años nos sorprendió mucho una novela titulada Por si se va la luz, una novela que nos descubría en nuestra ignorancia a una escritora que creíamos que era primeriza cuando ya había publicado 2 libros de relatos, Casi todas las tijeras y 4 veces fuego, y 2 de poemas, La herida costumbre y Después de la apnea. Aquella escritora era la andaluza residente en Madrid, Lara Moreno, una mujer que trabaja como editora y que imparte talleres de literatura. Ahora ha vuelto con otro libro, otra novela, titulada Piel de lobo, que ha confirmado todo lo bueno que leímos en su primera obra narrativa larga. Nuestra invitada es Lara Moreno. Hola, Lara.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros otra vez.
Muchas gracias a vosotros y a tus palabras.
Oye, 3 años, no sé si es mucho tiempo, poco tiempo, ¿cómo lo ves tú?
A mí me parece poco, sí. Me parece un tiempo razonable. Creo que una novela... no necesariamente se escribe en 6 meses ni en un año, pero independientemente del tiempo de escritura de una novela, el tiempo de publicación de una persona no debería estar regido por ninguna presión externa, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Cada 3 años, cada 4, cada 5, cuando sea, cuando tenga que ser, ¿no? Cuando llegue el libro y cuando llegue el momento. Pero aparte, es que trabajando es bastante
complicado.
Claro, por eso me parece poco, porque en realidad, más bien todo lo contrario. Yo cuando terminé esta, que fue hace relativamente poco, dije, ¿cómo me ha dado tiempo a escribir? O sea, ¿cuándo he escrito esta novela? Así, o sea, me pregunté, ¿cuándo he escrito esta novela? O sea, que imagínate si me parece poco tiempo.
No, pero si te hago esta pregunta es porque normalmente el mercado tritura tanto a libros y a escritores, que si un escritor no está en el candelero habitualmente con cosas, da la impresión de como que ha desaparecido. Y 3 años, si nos damos cuenta, es un periodo temporal bastante escaso de tiempo.
Claro, tampoco es tanto. En la vida de alguien, imagínate. Claro.
Oye, Piel de lobo es una novela que habla de la relación entre dos hermanas que se encuentran en la casa de verano que habita el padre, un padre que acaba de fallecer. En principio el encuentro es para vaciar la casa del padre y ponerla a la venta, pero diversas circunstancias hacen que acaben por instalarse en la vivienda y comience, no sé si un enfrentamiento, bueno, por una relación muy peculiar entre ellas que enseguida intuimos que no se llevan muy bien. Llama la atención en primer lugar la forma en que has elegido de contar la historia, porque hay como dos puntos de narración. Uno de ellos es una de las hermanas, Sofía, que utiliza su voz para contarnos las cosas del pasado, y la otra voz es una tercera persona, que es el narrador omnisciente típico, que cuenta lo que pasa en el ahora. ¿Por qué cogiste esta forma de contar la historia con dos narradores?
Pues venía de hacer una novela coral con muchos puntos de vista en primera persona. Entonces, o sea, partiendo de que venía de ahí, no quería volver a hacer lo mismo, ¿no? Entonces decidí como alejarme un poco de la primera persona por experimentar un poco otra cosa, ¿no? Y ahondar en otra cosa. Pero sí rescaté un narrador que sí que había utilizado también en la novela anterior, que realmente no es un omnisciente puro. De hecho, es un narrador en tercera persona subjetiva. Es un narrador un poco tramposo porque es una tercera persona, pero está básicamente pegadísimo a un solo personaje, ¿no? O sea, básicamente habla solamente desde un personaje. En este caso desde Sofía, que digamos que es, si sí, no la protagonista...
Casi una primera persona falsa, ¿no?
Es como una primera persona falsa, sí. Pero bueno, pero te da la distancia necesaria para... para también disfrutar de lo que es un narrador en tercera, ¿no? Que tiene un punto de vista más limpio, más ajeno, más frío.
¿Pero por qué utilizarlo? ¿Por qué el más de primera persona con el pasado y este con el presente?
Claro, porque... los recuerdos, o sea, decidí, es que son dos cosas que se deciden como a la vez, o que yo decidí un poco a la vez, ¿no? Que en el fondo es lo primero que te tienes que plantear ya cuando ya sabes de lo que quieres hablar, ya tienes más o menos
claro,
los personajes.
¿Cuál es el punto de vista?
¿Cuál es el punto de vista y cuál es el tiempo, ¿no?
Claro, claro.
Entonces decidí hacerlo en presente. Decidí hacer en presente la base, digamos, de la narración, ¿no? Donde sucede lo cotidiano, ¿no? Donde estas dos mujeres, digamos que se van a mover, ¿no? Y donde las pequeñas catástrofes se van a dar, ¿no? Pero decidí utilizar el presente. El presente también es muy intenso, ¿no? Porque tampoco tienes el punto de vista del tiempo. Entonces, claro. Ya es intenso. Entonces, un presente en primera ya hubiera sido, yo creo, una intensidad muy... Entonces, en la tercera persona subjetiva me daba un poco de aire con este presente, ¿no? Que bueno, no tiene la holgura, ¿no?, del pasado, pero por lo menos tenía la holgura de la distancia, ¿no?, de no estar uh-huh. absolutamente en un yo, sino poder jugar a mirar al personaje a veces muy, muy, muy de cerca, pero a veces un poco más lejos, y también mirar a otros personajes, ¿no? Uh-huh. Porque si no también me quitaba la posibilidad de observar, aunque no de una forma tan particular como Sofía, porque Sofía es realmente la que lleva la voz cantante, uh-huh. pero puedo observar a Leo, a su hijo, a Rita, uh-huh. e incluso los momentos en los que están todos, ¿no? Y tener un poco más de perspectiva, ¿no?, para aérea casi, ¿no? Pero sabía que iba a introducir recuerdos de la infancia de Sofía, y entonces ahí dije, bueno, pues aquí está la primera, ¿no? Porque una primera pura siempre necesito, ¿no? Porque
claro.
es que te da mucha libertad, ¿no? Claro, y aparte, bueno, como eso era memoria, claramente decidí que la memoria iba en primera persona, ¿no? Porque, uh-huh. porque es así, ¿no? Normalmente, claro.
Oye, hemos dicho que principalmente está basada la novela en la relación entre dos hermanas. Ya hemos dicho que se llama Sofía una, la otra se llama Rita. Sofía acaba de separarse de su marido y si está en la casa del padre con Leo, que es su hijo de 5 años, y es la mayor. Rita es la hermana menor, guapa, lista, tiene un punto quebradizo. ¿Y qué te interesan en las relaciones fraternales? Yo creo que te interesan muchos, ¿no?
Hombre, me interesan las relaciones fraternales, claro. No sé si hay alguien a quien no le interese las relaciones fraternales, claro.
Pero desde el punto de vista literario,
exactamente,
quiero decir.
Claro. Eso es. Sí. Hombre, lo que me interesa de las relaciones fraternales que hay, que en este caso son dos hermanas, ¿no? Porque he vuelto a dejar un poco aparcado el tema de la madre, el tema del padre.
Sí,
¿no?
Sí. Todo eso. Son como personajes secundarios esos
son,
que van,
claro,
que
hombre,
van apareciendo.
Son, hombre, tienen todo el peso de la responsabilidad, digamos, de lo que son ahora estas dos mujeres. Inevitable, ¿no? Porque son sus padres, pero los literariamente no me he metido con ellos, ¿no? No me he metido en ellos. Pues me interesa esta dualidad que se da entre esta dualidad de identidad, ¿no? Que se da, yo creo, entre los hermanos, en este caso entre las hermanas, aparte de si son dos mujeres, como en este caso, aparte de la fraternidad, aparte de la distancia abismal que pueda haber entre ellas, aparte de la sensación de extrañeza y a la vez de espejo, ¿no? Como una, no sé qué estaba diciendo hace un rato, ¿no? Pensando, es como a veces los hermanos son como un monstruo de dos cabezas, ¿no? O sea, hay algo que no necesariamente el monstruo en plan horroroso, ¿no? Pero hay un ser de dos cabezas, ¿no? Porque hay algo que los une, ¿no? Que parecen la misma cosa, ¿no? Porque de hecho tienen la misma información genética, ¿no? O sea, una información genética parecida y una crianza y un entorno y todo, ¿no? Pero a la vez son dos cabezas absolutamente distintas que miran las cosas, ¿no? De forma muy distinta. Entonces, yo creo que la relación que se da de espejo con uno y otro alivia en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque de pronto, claro, la empatía puede ser sobrenatural, pero también espanta mucho, ¿no? Porque a veces, no sé, el reconocimiento en otro, que además es tan distinto, da un poco de vértigo, ¿no? Entonces uh-huh. yo creo que se pasa de una empatía muy sincera, muy fácil, muy cómoda, de una complicidad también muy, muy bonita, ¿no? O sea, la complicidad entre hermanos, yo creo que, o sea, ahí hay una chispa muy única, pero a la vez, no sé si por esta lucha de identidad, ¿no? Y por este peso de obligación que trae la familia y por esta lucha de identidad de lo que el rol que tiene uno dentro de su familia y el rol que ha desarrollado a lo largo de su vida, al final hay un choque de fuerzas a veces, ¿no? Mm. Que pasas de ser un siamés, de ser, que sea tu siamés, a que sea tu mayor desconocido, ¿no? O sea, es curioso. O sea, creo que es una relación muy jugosa la de los hermanos, ¿no? Mm. Que se puede mirar de muchos ámbitos, ¿no? Siempre, en el fondo, dices, ¿no? Porque una madre no puede ser tu amiga, no, en realidad es muy difícil que una madre sea una amiga, una madre.
Una madre es la madre.
Una madre es una madre y un padre al final también,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero sin embargo los hermanos sí pueden ser amigos, ¿no? A pesar de todo lo demás y por todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que es como la que abarca digamos, más, de hecho a un hermano normalmente le muestras cosas que jamás le mostrarías a tu madre y a tu padre, ¿no? O sea, creo que es la relación familiar que ocupa más partes de la vida de alguien, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no?
Tú le dedicas el libro a tu hermana.
A mi hermana, Beatriz, claro, Beatriz, claro.
Que habrá dicho, oye, gracias, hermana, por dedicarme el libro, este pero libro qué tan historia bonito, más terrible.
Habrá dicho este libro
pero
tan
pero
bonito.
Pero bonita. Que... y me lo dedica.
No, hombre. Hombre, en realidad. Oye. Tenía que, hombre, si escribo de dos hermanas es que era como, digo, te lo tengo que dedicar porque ya el siguiente igual escribo de un... Ya lo viene a cuento y ya no te lo dedico.
Oye, veo que te gustan mucho las historias en ambientes cerrados, en casas con personajes, porque en Por si se va la luz también había una relación también, ¿no?
Sí, en Por si se va la luz había casas, pero también había el espacio en sí.
Sí, sí, sí.
Ese pueblo también funcionaba ya como una isla asfixiante, ¿no? O sea...
Sí, que era un espacio cerrado a pesar de que, que estuviera
claro,
abierto.
Claro,
¿no?
Y aquí, bueno, aquí funciona mucho más la casa, pero aquí también hay un pueblo, no un pueblo abandonado, aquí hay un pueblo, de hecho, que está llenándose de veraneantes en este momento porque...
Hay una playa.
Hay una playa, hay un centro, hay mucha gente comiendo pescado frito, hay, o sea, pero sin embargo, estos dos personajes funcionan ajenos al pueblo, ¿no? O sea, como que parece un decorado.
Eso es.
Que hasta el momento en el que ella lleva a su hijo a la feria, por ejemplo, que se mete como en lo más hondo del pueblo, en la feria del pueblo, igual, o sea, para ella es como un decorado en el que ella no se siente, no siente que no pertenece a nada de ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma, aunque este pueblo no sea abandonado, es algo, o sea, en lo que los personajes, digamos, no son capaces de meterse, ¿no? Entonces al final el aislamiento es el mismo. Yo creo que esto en realidad no, o sea, no sé, lo he enfocado ya de muchas formas. Hay una parte que claro que los encierro porque me estorba, porque me estorban muchas cosas a la hora de escribir, ¿no? Porque me estorba pues todo, me interesa mucho más lo cotidiano íntimo, ¿no? Que porque me parece al final luego un reflejo de lo que hay fuera, ¿no? O de lo que va a haber fuera, o de cómo uno se comporta fuera. Al final, ¿no? Las claves las tiene en su propia casa, ¿no? Siempre, creo, ¿no? Y entonces, por una parte, pues todo el entramado social de rutinas de una gran ciudad, por ejemplo, o de una ciudad, pues una ciudad, ¿no? Con toda su envergadura, por ahora no me ha interesado, ¿no? Me ha sobrado. Porque prefiero mirar a los personajes que vienen de ahí, ¿no? No digo que no necesariamente tienen que ser personajes que han nacido en aislamiento, o sea, que vienen de ahí, pero que el contraste de pronto con el silencio o consigo mismo al final, ¿no? Pues sea lo que me permita trabajarlos bien. Por otra parte, creo que el concepto de asfixiarlos también me interesa. Me interesa no solamente a la hora de escribir, sino creo que también a la hora de leer, ¿no? O sea, si, o de ver cine, o sea, siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? O sea, los espacios cerrados y cómo dentro de un espacio cerrado, al final, se construye el mismo mundo que hay fuera, ¿no? O sea, vuelven a aparecer las mismas reglas, los mismos roles, vuelve a haber una lucha territorial, ¿no? Por ejemplo,
se establece el conflicto, vamos.
Claro, o sea... Que si estamos fuera tenemos un conflicto con todo lo de fuera, ¿no? El trabajo, tal, no sé qué, los atascos, ¿no? Por poner así, aunque sean ejemplos más tontos, pero luego al final, dentro de casa, volvemos a repetir, ¿no? Tenemos las mismas capacidades de saltar obstáculos y tropezar también, ¿no? Con nuestros propios muebles, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Y bueno, o sea, supongo que por mi forma de escribir también, que suelo... pues centrarme más en lo que ocurre dentro de los personajes que fuera, pues prefiero dejarlos en un sitio donde haya poco ruido.
Oye, otra cosa que me ha parecido, que entronca esta novela con Por si se va la luz, es que en las dos historias hay algo que flota en el ambiente, una especie de secreto que le da mucha tensión al relato. Yo he leído esta novela y también me ponía en mi momento de lector de tu novela anterior, decía, me está provocando la misma tensión, ¿no? Hay algo aquí que no va bien, como decía la canción.
Pues, claro, tú has dicho hay algo, o sea, yo creo que lo que hay básicamente es tensión, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, mucha
tensión. En cada momento, o sea, tanto en Por si se va la luz la tensión viene de un lado y aquí la tensión viene de otro, ¿no? Aquí la tensión viene de un secreto, de un silencio, ¿no? Que es precisamente eso que lo último acabas de decir, ¿no? Algo aquí no va bien. O sea, yo creo que en realidad esa es un poco la clave, ¿no? no está pasando nada, pero, o parece que no está pasando nada, pero algo, algo, hay algo extraño, ¿no? Eso no deja de ser también un punto de vista, ¿no? O sea, el mirar las cosas desde así un poco como de lado, ¿no? O sea, como diciendo, fijo que aquí, o sea, la foto parece bonita, hombre,
pero tú lo has hecho adrede, nos has puesto en ese, en claro, ese punto, claro, de vista, ¿no? Claro, a los lectores, ¿no?
Pero me refiero que, pero porque ese es el punto de vista en el que yo me sitúo también.
Claro, claro.
¿No? Entonces, como a ver, la foto está bien enmarcada y está bien, o sea, está bien cuadrada y todos los elementos parece que está, que funcionan bien, pero es como buscarles un poco la sombra, ¿no? O lo, y al, o sea, al situarme yo en ese punto de vista de tensión, bueno, pues obviamente supongo y además espero que esa tensión se perciba, porque de hecho para mí es, no deja de ser un motor narrativo, ¿no? O sea, un motor narrativo y una hiperpercepción, ¿no? También, ¿no? Que creo que, o sea, el estar alerta también, mira, creo que hay algo ahí de eso, ¿no? O sea, cuando estamos alertas, en el fondo estamos, vemos las cosas de otro color, oímos las cosas, ¿no? Los sonidos como mucho más estridentes. Y yo creo que ese punto, esa vuelta de tuerca, o sea, yo intento mirar así cuando estoy escribiendo. Y aquí, aparte, pues argumentalmente, ¿no? Pero ya eso va dentro de lo técnico o de lo o de la misma trama, ¿no? Aquí aparte, evidentemente, hay un secreto que se desvelará en algún momento. Entonces, el eco, ¿no?, de ese secreto, pues está tensionando todo lo demás, claro.
Y que tiene mucho que ver con el título Piel de Lobo. Claro. No vamos a decir nada, pero claro, cuando el lector está leyendo la novela y vuelve al título Piel de Lobo, ¿pero a qué se refiere esta mujer?
Y hasta el final.
Hasta el final no lo decimos. De todas formas, incides mucho también en el tema, y a mí es un asunto que me interesa mucho, el de la inocencia de la infancia, su fragilidad, el peligro del demonio, de los lobos que acechan. Eso, yo no sé, los que tienen hijos lo saben. Es decir, que sentimos un escalofrío cuando vemos a un niño que está al borde del peligro. Y los niños siempre están al borde del peligro, ¿no? Eso también te interesa mucho.
Me interesa muchísimo, claro. O sea, esa es lo más vulnerable del mundo, un niño, ¿no? O sea, no hay una cosa más... Es que es curioso porque... no hay una cosa más vulnerable por otra parte son de goma. Porque también es cierto que los niños son de goma, ¿no? En muchísimos aspectos, o sea, ciertamente
nos asustamos,
¿no?,
más nosotros,
claro,
que ellos.
O sea, tienen una capacidad de resiliencia y una capacidad de darse un golpe, y no estoy hablando del golpe meramente físico, ¿no?, y levantarse o de adecuarse a una situación nueva. O sea, son elásticos, ¿no? Eso es.
Bueno, en tu novela el niño se tiene que adaptar, ¿no?, a la separación, claro, de los padres, por ejemplo, ¿no?
Claro, ese niño, ¿no?, por ejemplo, funciona bastante como un torrente cotidiano de superación, ¿no? O sea, la madre está infinitamente más angustiada por 20.000 cosas que él, que al final le siguen interesando las mismas cosas que le tienen que interesar a un niño, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí me interesa mucho, y creo que o sea, es algo que yo creo que a lo mejor está cambiando un poco socialmente, ¿no?, en las últimas generaciones, no lo sé, pero ha habido, yo creo que nosotros, ¿no?, o sea, bueno, mi generación y otras muchas generaciones atrás, digamos que hemos sido educados desde un punto de vista de que el niño no se entera de nada, el niño, o sea, a pesar de ser un ser absolutamente vulnerable, ¿no?, incapacitado para la vida, ¿no?, porque cuando eres niño, pues no puedes tomar decisiones, no puedes, no te tienen que guiar en todo, a pesar de eso parece que como éramos niños, ¿no?, pues había una cosa de... Y pongo el plural porque creo que en realidad todos... O sea, hay mucha gente que puede sentir empatía con esto, porque yo recuerdo mi infancia, ¿no?, y la recuerdo un poco así, ¿no? O sea, como hay una parte de ten cuidado con esto, haz esto, esto es lo que tienes que hacer, como tú no puedes tomar decisiones, y otra parte de bueno, no pasa nada, son cosas de niños, ¿no?
O sea, sí.
¿No? Y eso todavía se da, porque todavía yo... Incluso en el cole, a veces he tenido el cole de mi hija, no, también he tenido, o sea, todavía sigo escuchando eso de los niños no se enteran, ¿no? Entonces yo creo que o sea, que esta novela también para mí ha sido como una especie de grito, ¿no?, o de denuncia a los niños, claro que se enteran, ¿no? O sea, a la falta de respeto por esa individualidad, por esa persona, ¿no?, que es un niño, que evidentemente no está preparado para la vida todavía, a pesar de que es muy fuerte, pero para enfrentarse a ella, pero al que hay que cuidar de una manera mucho más delicada, ¿no? O sea, mucho más atenta de lo que se ha cuidado en muchísimas generaciones, porque socialmente en realidad pues, venimos de pues de un sistema bastante cerrado, bastante inconsciente, ¿no? Bastante patriarcal, por supuesto, donde pues se han naturalizado ciertas, ¿no? ciertas violencias, ciertos malos modos, ¿no? De, de tratar a los niños, ¿no? Que espero que hoy en día pues se vaya agudizando un poquito los sentidos, ¿no? Para saber qué es lo que de verdad necesita un niño.
En Piel de Lobo, en la novela, hay muchas cosas que no son como parecen ser. Al principio nos das muchas claves y nos vamos haciendo los lectores una idea de lo que pasa y realmente poco a poco nos vamos desvelando que no son las cosas como parecen. Por ejemplo, según vamos leyendo, no tenemos tan claro quién es el culpable del fracaso del matrimonio de Sofía. Y eso es muy interesante, ¿no? Incluso tú introduces, hay un momento en que introduces un capítulo que para mí es muy perturbador, ¿no? En el que se cuenta cómo Sofía y su marido Julio se apuntan al intercambio de parejas para intentar salvar su matrimonio y tal, ¿no? O sea, que eso nos da una imagen. ¿Eso lo tenías muy claro desde el principio, que también querías jugar con eso de los equívocos o mira, te ha ido saliendo la narración?
Hombre, no, o sea, lo de los equívocos está un poco en la base de la novela porque evidentemente construye una familia aparentemente normal, aparentemente bien, ¿no? Una familia bien, no económicamente hablando, sino en el otro sentido, donde por ese, de hecho, ese río, ¿no? Donde los ha llevado a la normalidad, pues ha arrastrado y ha tapado y ha cubierto un montón de aristas, ¿no? Y problemas que evidentemente no se ven a primera vista, ¿no? Uh-huh. O sea, ya la novela parte de eso, ¿no? De cómo se van tapando las cosas y de cómo las cosas no son lo que parecen y de cómo uno puede vivir ajeno a una realidad que ha configurado absolutamente la vida de alguien muy, muy, muy cercano, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, claro, he afrontado también otros temas, ¿no? El tema de la separación sí que fue muchísimo más natural. Me refiero, la motivación mía fue hablar de todo esto, ¿no? De la infancia, de la relación de familiar, de estos secretos. Esa fue la motivación. Lo que pasa es que luego me puse a describir a Sofía y a sus circunstancias y su separación y empecé a ahondar mucho ahí de forma natural, ¿no? O sea, de forma...
Claro, te llevaba obligatoriamente a presentar por qué.
Claro, claro. O sea, iba trabajando en el por qué conforme iba escribiendo, ¿no? Uh-huh. Porque, vale, igual, un fracaso matrimonial, tal. Digo, bueno, pues que no sea tampoco el evidente, ¿no? Porque porque muchas veces... Bueno, porque las cosas al final, cuando uno les presta atención y las analiza de verdad, ¿quiénes son? Hay veces que hay lobos que son absolutamente culpables, ¿no? O sea, que... Pero en una relación de pareja...
No hay un solo
culpable. Claro, cuando no hay un solo culpable nunca, a no ser que sea una cosa, hombre, evidentemente,
muy evidente,
claro.
Sí, sí.
Entonces aquí, claro, o sea, quién es la abandonada, quién es... Y entonces es algo que me ha criticado gente bastante, este tema, por ejemplo, de por qué pones a Sofía y a Julio, ¿no?, en esta aventura sexual. La verdad es que yo quería reflejar con esto algo que me parece bastante más común de lo que parece, ¿no? O sea, yo creo que socialmente eso está ahí y se habla muy poco de eso. Y con eso me refiero a este empeño brutal, ¿no? Casi desesperado por prolongar el placer, ¿no? Por enfrentarse a la desidia de las relaciones personales, ¿no? De las relaciones emocionales, de las relaciones de pareja, que generalmente empiezan a torcerse a raíz de ahí, ¿no? O que por lo menos el sexo suele ser un termómetro bastante, ¿no? Importante, ¿no? Y creo que, bueno, creo que no sé si desde antes, pero claramente esta sociedad está en la búsqueda de algo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que estamos en búsqueda de algo, ¿no? De cuál es la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para que las cosas duren? ¿Cuál es la fórmula para que nos sintamos libres pero a la vez comprometidos? ¿Cuál es la fórmula para no sentir que las cosas, que uno está muerto, que el que está al lado está muerto, que estamos muertos? O sea, yo creo que eso, estamos en eso, ¿no? O sea, estamos construyendo nuevos modelos de familia, estamos construyendo nuevos modelos de relación, realmente lo estamos haciendo. pero estamos todavía ciegas y eso para mí fue un intentar, bueno, pues reflejar algo que creo que, que es un anhelo, ¿no?, en hoy en día, ¿no?
Una reflexión muy interesante, como todas las reflexiones interesantes que hay en el libro y de las que ya hemos hablado. Oye, Lara, ¿y ahora que ya estás escribiendo otro libro o cómo está eso?
No. No, ¿qué va? Si lo terminé este libro hace poco. Yo creo que hace falta un tiempecito. Todavía estoy con
ahora
él.
Ahora estás en barbecho, entonces.
Ahora estoy, sí, estoy... Estoy recogiendo este, ¿no? Por una parte recogiendo y por otra parte quitándomelo de encima, las dos cosas, ¿no? O sea, todavía lo tengo muy encima. Si lo terminé de escribirlo en febrero. Luego el proceso de escritura, de corrección, pues claro, se ha alargado más y ya luego la publicación. Entonces todavía no, yo no quiero darme prisa.
Bueno, pues ya veremos cuando llega. Cuando llegue, llegará.
Llegará, exactamente, sí.
Lara Moreno, Piel de Lobo en Lumen. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas
Lara.
Gracias.
Hasta la próxima.
Un abrazo, gracias.